cualquier pueblo del mundo que luchara por su libertad.
En la 100.3, Radio Pimienta. La radio social y comunitaria del norte de Tenerife.
Prestemos atención.
Crece la voz, crece la voz. El mundo entero, el mundo entero. Crece la voz para el mundo entero. Caiga la pena que va.
Bienvenidas, bienvenidos una vez más, como otra semana más, a este programa Nosotras las Personas, el programa de información, de búsqueda y lucha por los derechos sociales. Agradecemos su fidelidad, su militancia, por escucharnos tanto a través de las ondas como de internet. Ya sabes que se puede hacer en las www.radiopimienta.org, y si quieres escuchar antiguos programas, puedes visitar la página web www.audio.urcm.net. Como siempre, en el control técnico, José Miguel Martín, Fran Afonso, quien les habla, y en las entrevistas y en la producción, Manolo y Cristina y Marisol. Sin más, vamos a adelantarle el contenido de hoy para que nos acompañes durante esta horita. Viajaremos hoy a Logroño para hablar con Iván, que nos va a contar largo y tendido qué sucede en esos barrios de Logroño. Y como siempre, en nuestra sección de oficinas y puntos de información sobre derechos sociales, esta vez iremos a Sátiva a hablar con Vicente Garrido del PUM. Y terminaremos como siempre con la sección de Sambre la Distribuidora con Cristina y Marisol desde Málaga. Así que les invito, a partir de la música que va a empezar a sonar, a acompañarnos esta horita, ahí escuchando detrás del transistor o detrás de internet.
Nosotras
las personas.
Seguir, me dice alguien, corazón en mano y alma en los talones de sus pobres pies cansados. ¿Y para qué seguir de tan largo el camino, de tanto el abandono? Ya nadie reclama una ausencia de más, y yo me revisto de un viejo valor que no tengo en un alma que quisiera ya echarse a dormir. Yo me revisto de un viejo coraje y le digo que hay que soñar, que es lo propio en nosotros soñar, soñar como soñaron ellos vivir, como murieron ellos. Como murieron ellos, soñar. Y puestos a seguir, tomamos una copa que humedeció los ojos tan llenos de un sueño que no nos abandona. Revolución mundial, estados al museo, reyes a la baraja, quimeras de un tiempo que se hace esperar. Y tú te revistes de un viejo valor que rebosa en un alma que no quiere ya echarse a dormir. Y tonto que es uno que creo encontrarnos en banderas recientes de gentes que hoy sueñan igual. Soñar como soñaron ellos. Como hoy lo viven estos, morir, como soñaron ellos
Desde Canarias para el mundo, hoy en Nosotras las Personas, una persona entrañable, enorme de corazón, delgadita como casi todas ellas, inquietita, jugadora de la noche, del día, sobre todo en la calle. Iván.
Hola, buenas.
¿Qué tal?
Bien, aquí estamos, trabajando un poco.
Trabajando un poco,
sí.
Pero trabajando empleadamente.
Sí, 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 asalariadamente. Por la mañana estoy empleado asalariado en una cooperativa que se llama El Trastero. Intentamos ser empresa de inserción sociolaboral y que nos dedicamos sobre todo a recoger enseres y útiles de segunda mano para luego venderlos en una tienda, en un rastro que tenemos aquí en Logroño.
¿Y se sobrevive?
Pues como se puede, a duras penas, pero se sobrevive. Yo creo que dentro de lo que cabe, como empresa y cooperativa, somos de la gente más solvente que existe en estas historias, aunque sí es cierto que también recibimos subvenciones para poder llegar a fin de mes.
Ajá. Iván, a todo esto, lo tuyo es la calle, ¿no?
Bueno, lo mío es la calle porque yo creo que hay que estar en la calle. Porque creo que realmente, si queremos hacer una labor de transformación, tenemos que dejarnos de reuniones, de asambleas, que también creo que son necesarias, pero creo que lo importante es estar a pie de calle con nuestros vecinos y con nuestras vecinas, con los chavales, con los abuelos, con el kiosquero, con el de la carnicería, con todo el mundo, y trabajar mano a mano con todos ellos para transformar nuestro entorno más inmediato. Yo es en lo que creo principalmente, vamos.
Y además crees mucho, porque lo tuyo no se sabe muy bien si eres del barrio en que cohabitas, si eres del casco viejo, si de aquella parroquia donde os reuníais. ¿De qué barrios me hablas? ¿Logroño, ciudad del vino, dicen? ¿O no?
Logroño, capital del vino.
Capital.
Eso es. Bueno, yo principalmente, ahora sí que estoy más activo en lo que es mi barrio, que es el barrio de San José Obrero, con una zona muy marcada que es Ballesteros, la zona más castigada posiblemente de nuestro barrio en aquella época tan conflictiva que fueron los 80. Pero aún así estamos muy hermanos también con el barrio de al lado de Madre de Dios. Y desde ahí es desde donde actualmente llevo mi militancia, ¿no? De trabajo en la calle, tanto con los chavales como con diferentes plataformas, pues que intentamos trabajar un poco la participación ciudadana. Aún así no puedo olvidar mis orígenes, porque yo comencé a trabajar como educador de calle en el casco antiguo de Logroño, principalmente con población gitana y con chavales. Y eso sigue estando ahí, vamos, eso tengo muy claro que fueron como 9 años y me marcó muchísimo, claro.
9 años, el eterno joven, Iván.
Sí.
Allá en el casco viejo, vivienda, comunidad gitana, uh-huh. fracasos diversos de escuelas diversas.
Uh-huh. Uh-huh.
¿Cómo ves ese recorrido, no? Por irnos atrás un poco, ¿no? O sea, ¿cómo uh-huh. vivías el inicio de aquel ilusionante, bueno, proyecto, ¿no? De generar uh-huh. en la calle otras dinámicas.
Sí, que yo empiezo muy jovencito, inicialmente con 20 años empiezo a trabajar como voluntario en una asociación que trabaja con los críos y con las crías del casco antiguo. Y bueno, pues como cualquier voluntariado, ¿no? Pues regalando 2 o 3 tardes a la semana, entrenando equipos de futbito, participando en salidas y excursiones de fin de semana, los campamentos de verano, un poco así. En esta asociación estoy durante 3 años. Y luego me llaman de otra para trabajar ya asalariadamente desde otra fundación que trabaja también en el casco antiguo, y ahí es donde estuve otros 6 años. Y bueno, tengo muy muy buenos recuerdos, muy gratos recuerdos, pero también es cierto que lo recuerdo como un trabajo duro, porque el casco antiguo de Logroño es el barrio más castigado, sin lugar a dudas, de la ciudad. Un barrio que para cuando llegué yo, pues allá en el año 2000, bueno, no, en el, no antes, antes, en el 97 aproximadamente empecé yo mi voluntariado, era ya un barrio muy castigado por la droga, Era un barrio muy castigado por la infravivienda, castigado por el fracaso escolar de los niños y las niñas, familias muy desestructuradas y, bueno, pues un barrio en general muy desestructurado y en el cual yo intenté romperme los cuernos para crear un poquito de desarrollo comunitario, pero que ahora, evaluando un poco en la distancia, me doy cuenta que yo desde luego no fui capaz, y creo que las entidades que están trabajando actualmente en el casco antiguo desde luego no hacen desarrollo comunitario, trabajan muy muy individualmente cada asociación, cada uno va a lo suyo, y bueno, creo que Logroño se caracteriza mucho por eso, ¿eh? No existe un trabajo de base, no existe una creación de redes, de asociaciones, no sé por qué, pero a ese nivel todo lo que se ha intentado ha sido siempre bastante desastroso. Bastante desastroso.
Pero bueno, tú llegabas allí con una aureola más o menos de desobediente, de inquieto, de no al ejército, de insumiso, ¿no? ¿Cómo era aquello?
Sí, en aquella época la verdad que me estás haciendo recordar los tiempos mozos. Claro, nosotros, yo en aquella época estaba muy metido también en el mundo de iglesia de base, de comunidades de base. Yo tenía una pequeña comunidad dentro de la parroquia de mi barrio. Y entre otras cosas, pues a la gente de mi comunidad lo que nos inquietaba, como a tantos otros jóvenes en aquel momento, pues era el servicio militar. Entonces, bueno, dentro de nuestra comunidad estábamos tres jóvenes que decidimos declararnos insumisos al servicio militar y a la objeción de conciencia, a la prestación social. Y bueno, fue un momento con una coyuntura muy especial porque en una parroquia muy cercana a la nuestra había otro grupo de jóvenes que también se lo estaban planteando. Entonces en el año fue muy bonito porque aunque eran ya los últimos coletazos del mundo de la insumisión, de la campaña de insumisión, fue muy bonito porque nos llegamos a juntar 10 jóvenes que nos declaramos insumisos al mismo tiempo. Entonces fueron como dos o tres años de preparar la campaña, de hacer mucha concienciación en la calle, de salir mucho a la calle a hablar con la gente, de preparar los juicios, de intentar relacionarnos con muchos otros jóvenes y muchas otras entidades y asociaciones, ¿eh? Y recibir mucho cariño y mucho apoyo de otra gente, ¿no? Pero ya te digo que ya eran los últimos coletazos de la campaña de insumisión. No nos jugábamos gran cosa, para ser sinceros, porque las penas de cárcel ya habían desaparecido. En aquel momento estaba el...
O sea, que eres poco hombres, ¿no? Poco.
Bueno,
o sea,
sí, poco viriles, algunos ¿no? se lo podrían plantear desde ahí. No, en aquel momento lo que se planteaba era la muerte civil, lo que se llamaba la muerte civil, pues que eran las penas en el que se te impedía acceder a cargos públicos, el acceder a todo tipo de financiación pública, de subvenciones, de becas, ¿eh? A eso era lo que nos enfrentábamos. Pero bueno, aún así hubo un final feliz, porque además hubo, en nuestros juicios hubo un error por parte de los militares, entonces nos absolvieron a todos. O sea, de todos los jóvenes que nos presentamos acabamos todos sin pena, porque hubo un error de forma dentro de los papeles de los militares. Y bueno, aún así continuamos moviendo, estuvimos durante bastantes años moviendo el colectivo de insumisos, que era como se llamaba nuestro colectivo. Y hicimos muchas cositas, desde luego. Estuvimos participando en un centro social que se llamaba La Tintorería, que estábamos mezclados, pues, mucha gentecilla diversa, principalmente del mundo libertario, pero bueno, nosotros también que proveníamos del mundo de iglesia de base. Entonces fueron momentos muy bonitos, la verdad.
Y luego viene ya, por fin, eso que suelen decir, por fin entra en el mercado, lo hemos trincado, lo vamos a condicionar, vamos a domesticar, pero resulta que no. Que cuando ya tenías contrato, posibilidades de ser un buen profesional, desobedeces y te vas a recoger trastos por las casas. ¿Cómo es ese panorama, no? ¿En qué medida algo que introducías tú un poco, que lo ubicabas como específico de Logroño, de esos grupos que ya no sabe una si son grupos o empresas, qué pasa en ese ámbito de la profesionalización de la educación social en tu entorno, no? ¿Y qué te pasa a ti, no, en cierta medida, en ese momento?
Bueno, mi vivencia, desde luego, yo parto siempre de un análisis que antes que profesional creo que debemos partir de un análisis sociopolítico de lo que nos rodea, ¿no? A mí, desde luego, conocer ciertas experiencias dentro de principalmente a nivel estatal, dentro de Baladre, de la coordinadora, de la Coordinación Estatal contra el Paro, la Pobreza y la Exclusión Social, el conocer ciertas experiencias de ciertas ciudades, como pueden ser Burgos, Valencia, Málaga y otras, me hacen replantearme mi papel como educador social, ¿no? Yo, mientras trabajaba como educador de calle, al mismo tiempo estaba en Burgos sacándome la carrera universitaria de educación social, y me daba cuenta pues que la cosa estaba muy floja y cojeaba por muchísimos lados, ¿no? Creo que la institucionalización de la educación social, del trabajo social y de todo este tipo de empleos, de trabajos, creo que a la larga están haciendo más daño que beneficio dentro de los ámbitos que nos rodean, ¿no? Con esto no estoy metiéndome con la gente que está trabajando en esos ámbitos, ¿no? En general creo que es gente muy maja, es gente buena, es gente que está por la transformación social. Pero bueno, el análisis que yo hacía desde la propia entidad en la que yo estaba trabajando, desde la fundación en la que yo estaba, era que el análisis histórico que hacía yo un poco era que todas aquellas entidades que habían nacido a finales de los 70 y durante todos los 80, ¿no? Entidades con una gran capacidad de lucha, de militancia, de contacto con la calle, creo que con el paso del tiempo y sobre todo gracias a estrategias creadas por el Estado y por las leyes que nos bombardean de una u otra manera, creo que al final las entidades acaban sumergidas en una vorágine de búsqueda de subvenciones, de búsqueda de gente un poco domesticada, que no dé mucha guerra. Porque claro, todo esto yo creo que para las entidades acaba creando muchísimas contradicciones, ¿no? Creo que todas estas entidades que nacieron en los años 80, que hacían una gran labor en la calle, con los chavales, con las familias, creo que en el momento que empiezan a crecer y a recibir subvenciones por parte del Estado y de las entidades privadas, creo que también empiezan a perder la fuerza en la denuncia, que para mí es la base de la transformación, ¿no? Quiero decir, si tú estás haciendo un trabajo en la calle con la gente, pero al mismo tiempo no estás denunciando las situaciones estructurales que nos rodean, el por qué los chavales tienen fracaso escolar, por qué los chavales viven en viviendas que están destrozadas, el por qué no existe un trabajo realmente crítico con el tema de las drogodependencias y tal, creo que es un fracaso. Creo que se puede trabajar muy bien profesionalmente, puedes contactar muy bien con tu gente, con los chavales, con la gente de la calle, pero creo que si dejamos de lado el tema de la denuncia, creo que estamos fracasando como educadores y como trabajadores sociales y como pues, toda esta gente del mundo de lo social, ¿no?
Terminan los 90, estamos hartas de tanto mamoneo, viaje para arriba, viaje para abajo. Coordinador de menores, migrantes en tu barrio, migrantes en el barrio al lado, y más migrantes.
Sí.
Y tú a recoger trastos. ¿Qué ha pasado en los últimos años?
Bueno, yo en la entidad en la que estaba, ante todas estas dudas que yo tenía y contradicciones, ¿no? Por todo esto que estaba comentando antes, decido pedirme un año de excedencia. Y bueno, me surge la posibilidad de trabajar aquí donde estoy actualmente, en el Trastero, en esta cooperativa, y es algo que me llama mucho. Me llama mucho porque yo creo que el papel fundamental del educador, el educador esté titulado o no esté titulado, vamos, a mí eso me da igual, ¿no? Creo que una persona que se siente con unas ciertas características para estar con la gente pues que más lo necesita, más desfavorecida y tal, pues yo creo que es ese educador. Y bueno, para mí la posibilidad de estar en el Trastero conduciendo un camión, trabajando con personas inmigrantes, con gitanos, con gente, con reclusos, con gente que está en la cárcel, a mí eso es lo que me sirve. El estar mano a mano en un camión, subiendo y bajando muebles, cogiendo ropa, vendiéndola y tal, para mí esa sí que es un... Por lo menos a mí personalmente sí que me sirve, ¿no? Creo que esa sí que es mi labor como educador.
Te sirve porque sufres, te sirve porque te relacionas, te sirve porque generas comunicación, te sirve porque, Iván.
Sí, principalmente por eso. Pues porque estoy mano a mano con ellos, Ellos en ningún momento me ven como una persona superior a ellos, puesto que no me pueden ver superior a ellos, puesto que estoy con ellos mano a mano trabajando, ¿no? Creo que es una relación muchísimo más horizontal, muchísimo más directa, ¿eh? Ellos me pueden llamar la atención a mí en el momento en que yo estoy un poco mandamás o un poco más dictatorial. Yo les puedo llamar a ellos la atención si creo que están un poco más flojos. En el día a día veo cuando están de bajón, cuando no están de bajón, cuando están animados. Les intento echar una mano con su familia, les intento echar, bueno, un poco desde ahí, ¿no? Hago cero de trabajo de oficina, puesto que eso, mi labor es estar con ellos en el día a día recogiendo los enseres y los muebles. Y bueno, desde ahí hago mi trabajo educativo.
¿Y en una de estas os vais al convento? ¿Qué pasa con un convento? ¿Algo pasa con un convento?
Sí,
ahí, ¿no?
Bueno. Nosotros cuando, claro, esto es más largo. Bueno, cuando yo dejo la entidad en la que estaba trabajando como educador de calle, yo junto con otros amigos que estábamos en la misma fundación y que deciden también dejarlo más o menos meses más, meses menos, pues decidimos dejarlos todos a la vez. Queremos seguir con un pequeño proyecto que llevábamos desde la fundación, que era entrar a la cárcel de Logroño a jugar a futbito con el módulo 4, que es el de jóvenes entre 18 y 25 años, ¿no? Bueno, esta era una opción que nosotros cogimos hace ya como hace 7 u 8 años, como una necesidad de entrar en la cárcel por dos cuestiones. Una, porque muchos familiares de nuestros chavales estaban ahí dentro. Y dos, y esta es mucho más dura, porque sabíamos que algunos de nuestros chavales iban a acabar dentro, como así ha sido, ¿no? En estos momentos, en el módulo 4 y 22 jóvenes, y algunos de ellos han sido chavales nuestros de la calle, ¿no? Estas son de las cosas duras que te toca cuando eres educador de calle, ¿no? Pues porque algunos de tus chavales tiran para adelante como campeones y trabajan y están sacando adelante a sus familias, y otros, pues o porque no han tenido las mismas posibilidades o no han recibido los mismos apoyos, o vete tú a saber por qué factores, pues acaban donde acaban, ¿no? Entonces nosotros pues decidimos seguir con ese proyecto de entrar en la calle, pero ya para desligarnos un poco de la fundación donde trabajábamos, montamos una asociación, en la que estamos actualmente, que se llama La Tabaya, un poco con los objetivos tanto de trabajar el tema de cárcel como el tema de los chavales y las chavalas de los dos barrios que antes te comentaba, ¿no? De Madre de Dios y de San José Obrero. También se da ahí unas circunstancias muy bonitas, y es nuestra implicación en nuestro propio barrio, porque nosotros sí que vivimos, la mayoría de nosotros vivimos en el barrio San José Obrero. Son barrios de lucha vecinal, con una tradición de lucha vecinal, que posiblemente en Logroño son los dos únicos barrios, o bueno, es mi percepción, pero yo creo que son los dos únicos barrios que realmente mantienen de alguna manera la lucha vecinal, ¿no? Es decir, que no se han domesticado excesivamente, aunque siguen siendo, desde luego, reciben subvenciones y están muy, realmente están pues un poco también vendidas a ello, ¿no? No vendidas, pero eso sí que te hace ser menos crítico. Pero aún así yo creo que son dos asociaciones de vecinos que dentro de lo que es la ciudad de Logroño siguen siendo de las más críticas, ¿no? Estas dos asociaciones de vecinos llevaban un proceso muy bonito que dura ya aproximadamente 7 u 8 años, donde algunas de las personas de la Junta, al darse cuenta de la realidad que estábamos viviendo, y es que nuestros barrios se están llenando de gentes de otros sitios, de otros países, de otros continentes, gente de todos los colores, gente de todas las procedencias, que nosotros lo vivimos como una riqueza inmensa, como algo muy bonito, y que de momento está siendo muy, pues sí, pues bonita es la palabra, ¿no? A mí me gusta ver mi barrio lleno de colores, me encanta ver las cuadrillas de niños bien mezcladitos y bien jugando y haciendo de todo un poco. Y bueno, desde las asociaciones de vecinos se crea una comisión que decide trabajar la interculturalidad y la inmigración, ¿no?
¿Y yo por todavía medio no estaba... deshabitan un convento o qué pasa?
No, eso es posteriormente. Esta comisión no funciona, no sabemos muy bien por qué, pero no no llega a cuajar principalmente porque las asociaciones de inmigrantes que hay en los barrios no acuden, o acuden muy puntualmente, pero como que no existe una dinámica muy continua de trabajo con inmigración, ¿no? A partir de ahí nos damos cuenta que lo importante es crear participación ciudadana y dinamización de los barrios, ¿eh? Y es por ello por lo que creamos una plataforma que se llama el Yatiqueti, que son las iniciales de Yatiqueti Importa, ¿eh? Cuyo objetivo inicialmente era ese, el promover la participación ciudadana, el crear red de vecinos, el crear comunicación, convivencia dentro de los barrios, ¿no? Y aquí es donde entra el convento. Existe un convento que está un poco al límite entre los dos barrios, es el convento de Madre de Dios, el cual hace aproximadamente 3 años las monjas que lo habitan, que son monjas de clausura, deciden venderlo al ayuntamiento, ¿eh? Pues porque es un enclave que cada vez tiene más población, cada vez hay más circulación. Puede ser que las monjas, que son ya muy mayores, el convento es antiguo, es muy antiguo, las monjas deciden trasladarse al seminario, les van a hacer un convento en el seminario de Logroño. Entonces venden este convento al ayuntamiento, que en aquellos momentos, hace 3-4 años, era del Partido Popular. En cuanto venden el convento, empiezan ya las autoridades a decir que se iba a tirar el convento y a construir posiblemente aparcamientos y vivienda libre. Aquí ya comienza a haber una movilización ciudadana importante de apoyo al convento como parte o como enclave histórico dentro del barrio, ¿eh? Porque es un convento, creo recordar, del siglo XVII, ¿eh? Que bueno, ha habido mucha controversia ahí a nivel histórico, porque el convento fue quemado en la Guerra Civil, a comienzos de la Guerra Civil, y posteriormente reconstruido, ¿eh? Entonces ahí ha habido diversas opiniones, porque hay gente que lo apoya como un edificio histórico, porque sí que mantiene ciertas piezas que se mantienen desde los principios, como es la portada, pero también es cierto que muchas otras partes del edificio son modernas, ¿no? Uh-huh. Aún así, a nosotros desde los barrios lo que nos interesa es conservar ese convento, porque para la gente del barrio, para los ancianos, para la gente mayor, sigue siendo pues parte del barrio, ¿no? Es algo que remueve a la gente, le remueve sus sentimientos, ¿no? Entonces, desde la plataforma Ya a ti que te importa, para promover un poco la participación ciudadana, lo que decidimos es coger como objetivo ese convento para promover el que la gente opine qué es lo que se quiere hacer con el convento.
Iván, y como en la radio el tiempo es algo así como la dictadura que limita y condiciona, y del convento hay unas compis que vienen hablando a menudo, en nosotras las personas, aquí hoy, quedamos emplazados para otro día, tenemos que terminar.
De acuerdo, de acuerdo.
Oye, un gusto, recoge mucho y bien, y recuerdos y mimos a toda esa compañía que va en ese camión por las calles de Logroño.
Muy bien.
Haciendo calle.
Muy bien.
Haciendo pues transformación social.
Vale, pues Iván, muchas gracias por haber llamado, y un abrazo también para la gente de Radio Pimienta, para la gente de las islas, y bueno, para la gente que nos escuche desde Logroño. Muy bien, pues gracias.
Y desde el mundo, un beso.
Desde el mundo,
de Canarias para el mundo, nosotras las personas.
Gracias, hasta luego. Aúl.
Quiero ir a cabalgar en tu alta velocidad y cruzar las anchas vías del reino del bienestar y llegar a mi destino con total puntualidad. Quiero ver tu nuevo sur, tu burbuja de papel, deslumbrarme con sus luces para no ver el valor. de esa sinuosa serpiente que es la cola del INEM. Llévame volando al sur. Háblame de tu progreso, tu prestigio universal, aunque me esconda las cuentas de tu quiebra empresarial. Cuéntame tu convergencia y tu gran reconversión, aunque no quede muy claro quién se aprieta el cinturón. Quiero andar por la ciudad de tu reto cultural y poder pagar la entrada sin pensar en fin de mes y sin que el IRPF se encarame un 10%. Quiero ver tu boletín sin el miedo de encontrar que mi sueldo corre el riesgo de morirse congelado cuando el IPC de junio es un caballo desbocado. Llévame volando al sur. Háblame de tu progreso, tu prestigio universal, aunque me esconda las cuentas de tu quiebra empresarial. Cuéntame tu convergencia y tu gran reconversión, aunque no quede muy claro quién se aprieta el cinturón.
Y continuamos en Nosotras las Personas y entramos en la sección de puntos y oficinas de información sobre derechos sociales. Esta vez, como anunciábamos al principio del programa, viajamos a Xàtiva para hablar con Vicent Garrido del PUN. Vicent, ¿nos escuchas?
Sí, sí, te escucho correctamente.
¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras, Vicent?
Bien, ¿y tú?
Muy bien también.
No está resfriado, ¿verdad?
Nada, estoy más o menos bien. Aquí sí. Te estamos comentando que nuestra ronquera es casi, no sé si es la carima
o
es el clima, no sé qué o la mala vida, dicen alguna gente.
Sí.
Queríamos hablar contigo, a pesar de, bueno, para que nos cuentes la información que tengas, pero también para recordarle a todo el mundo que, como este programa lo escuchan en no sabemos cuántas partes, que ya el servicio que presta el PUN, de ahí que promueve la gente de Baladre y Camot, que ya se inauguró el 3 de marzo, ¿no?
Sí, así es.
Para que la gente lo sepa, que ya está en pleno rendimiento, funcionamiento.
Sí, sí, mira, hace alrededor de 2 años comenzó la idea y mira cómo pasa el tiempo, ya hemos empezado. Uh-huh. Empezamos el 3 de marzo y como dice un compa del punto, pues que una unidad móvil del punto de información nos desplazamos al convento de la Consolación. Uh-huh. Ahí es donde hemos empezado. Esta ha sido nuestra primera toma de contacto. Estas gentes, las monjas, nos llamaron. Ellas atienden repartiendo comida diariamente a unas 50 o 70 personas. La mayoría son inmigrantes. Contactaron con nosotras al efecto de algunos casos, pocos decían, puedan tener alguna salida, ¿no? Como te he dicho antes, la mayoría son inmigrantes, son rumanos, y el problema es generalizado. Es gente que no tiene trabajo y viven en condiciones infrahumanas. Uh-huh. Hablando hoy con la trabajadora social del Ayuntamiento de Xàtiva, nos decía que no acuden a los servicios sociales del Ayuntamiento. Claro, según ellas no acuden porque no tienen papeles y lógicamente tienen miedo, ¿no? Uh-huh. Nos hemos encontrado durante los 3 o 4 contactos, semanas que ya está en funcionamiento el PUNT, nos hemos encontrado con diversos casos. La mayoría de la gente rumana, al no tener trabajo, quiere volver a su país. Antes, la mancomunidad de municipios de la comarca tenía asignada presupuesto para este fin. Pero la idea en aquel entonces era una forma de quitárselos de en medio, de eliminar el problema. Ahora esta partida no hay presupuesto, ¿no? Hemos visto durante los contactos que hemos tenido gente que va a solicitar ayuda, la inmensa mayoría con vergüenza, ¿no?, sintiéndose culpable de su situación. Sí. Nosotros insistimos con ellos mucho de esto, ¿no?, que no van a pedir nada, que van a exigir un derecho que tienen, ¿no? También nos hemos encontrado con gente que al preguntarle sus datos para poder llevar un seguimiento, ven en ello una fiscalización, un control. Como te decía antes también, pues tienen miedo y esto es normal, ¿no? Sí. Algunos casos ya los hemos canalizado en nuestro centro social de Camota, los efectos de una mayor atención y un mejor seguimiento. Mira, también hemos empezado ya los contactos con las trabajadoras sociales de los ayuntamientos más grandes de aquí de la comarca. Uh-huh. Y también con los centros de salud de la comarca. Nosotros creemos que con algunas podemos conseguir ciertos grados de afinidad y de la palabra que tantos nos gusta, ¿no?, de complicidad, sí, ¿no? Sí. Yo creo que nosotros, las gentes que estamos en el punto, somos conscientes de que las trabajadoras sociales son meras ejecutoras de las decisiones que en materia de bienestar social son tomadas por los políticos de turno. Las partidas económicas designadas a tal efecto no forman parte del criterio de prioridades de los políticos, ¿no? Sí. Aunque creo que hay cierta afinidad, difícilmente ellas van a poder denunciar una realidad social tan dura, ¿no? Y esto va a ser un trabajo nuestro y ahí creo que vamos a incidir bastante. Creo también que vamos a poder conectar bastante bien y que en algunos casos vamos a poder trabajar conjuntamente trabajadoras sociales de las instituciones con nosotros, ¿no?, con la gente del punto, ¿no? También estamos en campañas de información, de divulgación, de difusión. Ya los manitos y las manitas de la informática de la gente se están currando una web y un blog, ¿no? Se están editando libritos con textos de análisis sobre cuestiones relacionadas con los derechos sociales, con la precariedad, con la exclusión, con la renta básica, y se piensa en editar 2 o 3 libritos al año, claro, en valenciano, ¿no? Irían en la línea de los ya editados por las gentes de Baladre y de Zambra, aquellos cuadernos que se denominan Escribir para Informar, Leer para Actuar. Los de aquí, las gentes de Baladre y Camón, los titularíamos Herramientas para la Transformación Social. Y ya está en elaboración el primer número. También las gentes del punto estamos haciendo un trabajo de difusión por los medios de comunicación, tantos comerciales como alternativos, de un texto donde explicamos las razones del porqué del punto, qué es el punto de información, quiénes somos, qué queremos hacer y quiénes son nuestros destinatarios. Y en esto estamos trabajando y con bastante ilusión, sí.
Pues muy bien, yo la verdad que transmite un montón de ganas y de cosas que están bien planificadas. Y cuando esté esa página web y ese blog terminado, ya nos remite la dirección para anunciarlo y para enlazar con la página web de Radio Pimiento.
Ay, eso, claro que
eso
sí,
no quede.
Sí.
Pues Vicente, como siempre un placer tenerte aquí, compartir este ratito. Y sí, nos ilusiona, la verdad, con todas las cosas,
sí,
que tenemos.
Mira, aún hay cosas pendientes, ¿no? Pero que tenemos pendientes, pues esto, crear una red de contactos con personas de la comarca, que esto nosotros lo valoramos bastante interesante, porque hay mucha gente aquí ya mayor que por su trayectoria política, por su sensibilidad, por sus compromisos, pues podemos hacer cosas conjuntamente, podemos crear alianzas para trabajar más y mejor todos juntos, ¿no? Y esto es un trabajo por hacer, y el tema de la denuncia que hablábamos la vez anterior, la denuncia contra los talleres irregulares, las fábricas de la miseria, las maquiladoras de la costera, todo esto, ¿no? Aquello que hablábamos de dar a conocer esta realidad que la última vez, ¿no?, que lo estuvimos hablando, sí, 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 cuando hablábamos de que se están viviendo unas unas situaciones de trabajo propias de las primeras del capitalismo al siglo XX, donde las conquistas obreras más elementales no existían. Pues lo que estamos viendo es que ahora esto es igual, y lo que es peor, que nadie se mueve, ¿no? Uh-huh. Y en esto es lo que realmente aún tenemos que trabajar bastante y más, ¿no? Y hacer sobre la marcha, claro.
Bueno, pues ya están en proceso, ya esto está caminando, el sí. PUN ya está abierto. Uh-huh. Y recuérdanos los espacios, que son dos, ¿no?, donde ofrecen la información. ¿Y los días? ¿Nos los puedes recordar, Vicente?
Estamos los lunes por la mañana de las 12 a la 1. Estamos en el Convento de la Consolación, en Xàtiva, y por la tarde, los mismos lunes, de 6 a 8, estamos en el local social de Camot, que está en la calle Blanca, número 9 de Xàtiva, en la planta baja.
Uh-huh. Pues
y allí estamos trabajando.
Qué bien, pues Vicente, espero que se acerque gente por ahí, que sigan con todo lo que tienen pensado. Que uh-huh. Muchas gracias, ahora sí. Y seguimos para acabar con los contenidos del programa. Un beso muy grande. Gracias.
Muchas gracias. Hasta luego. A vosotros. Un abrazo.
Renta básica de las iguales. Y mucho más.
Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas una vez más a esta partecilla de la sección Renta Básica de las Iguales y mucho más, que se llama Zambra Distribuidora. Y a que no sabéis a quién tenemos hoy con nosotros como librito invitado, la nueva letra número 67, que todavía no ha salido a la venta, pero que sale ya, a partir de este miércoles ya. El titulillo Economía Social y Economía Ecológica. Y bueno, en esta letra se nos presenta el tema de la economía social y solidaria, siempre partiendo de cómo lo viven las personas, pues se supone que es la mejor manera de teorizar de los movimientos sociales. Es decir, permitiendo que la gente que realmente están experimentando y viviendo esta forma nueva o no de producir, de consumir, de relacionarse al margen de los cánones dominantes, pues expresen, nos cuenten y nos transmitan su experiencia vivida. Se nos muestran entonces un montón de experiencias distintas, que en conjunto pues abarcan un abanico de posibilidades de cómo hacer las cosas, otras posibilidades más allá del actual modelo de organización y gestión. Y bueno, para conocer un poquito más sobre esta letra, os puedo nombrar los articulillos que contiene, si queréis. El primero se llama 30 años buscándonos la vida, donde se nos muestran estos últimos 30 años en cuanto a la economía y a las distintas iniciativas de buscarnos la vida, siempre sin perder el punto de vista de conquistar la renta básica de las iguales y otros objetivos por los que luchamos, por supuesto, haciendo de esta iniciativa más que un fin, pues un medio para lograr y conseguir. También está otro que se llama la autogestión o la utopía necesaria, otro que se llama la especie humana como patología terrestre y sus posibles remedios, que no habla de las personas como un virus de la Tierra, debido a la contradicción que se produce pues entre el objetivo generalizado del crecimiento económico y el comportamiento de la naturaleza, ¿no?, como se está viendo, y cómo se podría remediar esto. ¿Qué más tenemos? Pues tenemos agricultura de responsabilidad compartida, también tenemos economía social o buscarse la vida, otro artículo de Trébol, autogestión sobre ruedas, vivir bien en ciudades lentas, otro que se llama del comercio menos injusto al consumo más responsable, otro que trata sobre la exportación de cítricos LPE en la España revolucionaria, otro articulito que se titula La Madeja, espacio de conexión, otro, dos experiencias que se complementan, otro artículo de COP57, un artículo que se llama Saingra, que es una unión voluntaria y libre de vecinos y vecinas del barrio de Gracia, que está en Barcelona, que nace de la inconformidad con el sistema económico en el que vivimos y con un espíritu de transformación social. Otro articulito de Sin Coste, una tienda contra la cultura del usar y tirar. Y por último dos artículos, uno que trata sobre la experiencia de las cooperativas de vivienda por ayuda mutua en el Uruguay y otro artículo que trata un tema muy importante de hecho se llama La importancia de seguir enredándonos. Y bueno, estos son los contenidos de la nueva letra número 67. Deciros que ya sabéis que vale 3 euros. Y recordaros el título, Economía Social, Economía Ecológica, la letra A, número 67. Sabéis que podéis encontrar los puntos de venta en la página de Baladre, o bien también detrás de esta letra o de la número 66. Y bueno, muchos besitos a todos, despedirme ya. Esta letra es muy interesante, animaros a leerla. Y muy buenas noches, nos vemos la semanita que viene.
Espacio de Información Social.
Buenas noches, compañeras. Hoy os vamos a volver a hablar sobre la jornada formativa y reunión estatal sobre la Unión Europea, pues ya está casi todo más o menos listo para que tome lugar este fin de semanita. Solo faltáis vosotras. Desde aquí os queremos animar a que acudáis, pues los temas que se van a tratar son de mucha importancia para todas. Antes de deciros lugar, días y horas, os voy a comentar un poquito sobre el por qué nos surge la necesidad de hacer este encuentro. Bueno, bajo el título de Unión Europea, injusta, militarista, antidemocrática e insostenible, se desarrolla el tríptico informativo de la jornada. Pues bien, os cuento, una Unión Europea, pero una Unión Europea, ¿para quién? ¿Y para qué? La Unión Europea recorta las libertades, ya que en Bruselas hay 15.000 lobistas. Para los que no lo sepan, estos casi lobos son un equipo especializado en presión política y financiado por las multinacionales que inciden para influir sobre las decisiones de los gobiernos locales, estatales y regionales, que se dedican a presionar para que las legislaciones que emanen de la Unión sirvan a los intereses de los grandes capitales. Además, la participación popular está cortada para permitir que las decisiones se tomen de forma más ágil. Por último, con la coartada del terrorismo, la Unión Europea y sus Estados miembros están recortando las libertades de la población. La Unión tiene un carácter crecientemente militarista. Al aparecer tropas de la Unión en distintos lugares del globo, Líbano, Kosovo, Haití, Sudán, Bosnia, se está creando un sistema de posicionamiento vía satélite en todo el globo, que tendrá aplicación militar, el Galileo. Los euroejércitos cada vez están más dotados y tienen mayor capacidad de intervención exterior, y se ha aprobado la doctrina Solana, por la cual la Unión puede intervenir militarmente en cualquier lugar del globo en defensa de sus intereses, una bestialidad. Desde su origen, la Unión Europea es un proyecto económico que ha buscado un mercado europeo unificado y la proyección de sus multinacionales y capitales hacia el exterior. Ahora su desafío es convertirse en una superpotencia mundial. El Tratado de Lisboa, que sustituye a la difunta Constitución Europea, sirve a este fin, ya que blinda una Unión Europea neoliberal. El crecimiento económico y la competitividad son los grandes objetivos de la Unión Europea. La Unión trabajará para eliminar los obstáculos al libre comercio mundial, garantiza la libre circulación de capitales y apuesta por la liberalización e interconexión del mercado energético. Además, la nueva estrategia de la Unión Europea Global compitiendo en el mundo persigue mantener su competitividad en el marco mundial, intensificando sus esfuerzos para crear oportunidades para sus empresas en terceros países. Para construir empresas fuertes, la Unión Europea también deberá crear un entorno más favorable a las empresas dentro de sus propias fronteras. Con la Carta de Derechos Fundamentales se recortan los derechos ambientales y sociales, como el del trabajo, salud o vivienda digna. También se abre la puerta al desmantelamiento de los servicios públicos, dejándolos sujetos a las normas de la competencia, o sea, privatizarlos. Es claramente antidemocrática, pues los países más ricos, Alemania, Francia, Reino Unido, tendrán más peso. Se profundiza la Unión Europea a varias velocidades, donde los menos poderosos tendrán cada vez menos capacidad de decisión. Se aumentan los ámbitos en los que las decisiones se tomarán en la Unión Europea, y no a nivel estatal. Por otra parte, el Consejo y la Comisión mantienen la mayoría del poder legislativo y ejecutivo, mientras que el Parlamento sigue cumpliendo un papel subalterno. El Banco Central Europeo no tiene ningún control democrático. Por otra parte, también aumenta el poder militar de la Unión para respaldar el euro. Se aumentan los gastos militares. También se potencian los euroejércitos y la pertenencia a la OTAN. Además, se apoyan los ataques preventivos. Este tratado está en la línea del proceso de construcción de la Unión Europea, lo que genera una dinámica en la que la Unión destruye el entorno, ya que su construcción implica un distanciamiento cada vez mayor entre los lugares de producción y consumo, que son conectados a través de las grandes infraestructuras de transporte y de conexión energética. Esto implica miles de kilómetros cuadrados de asfalto y hormigón, el incremento de las emisiones de CO2 a la atmósfera o la segmentación del territorio, lo que amenaza aún más la biodiversidad. Además, la Unión Europea es la segunda emisora de gases de efecto invernadero del planeta, en términos absolutos y per cápita. La Unión Europea aumenta las desigualdades, ya que el control de la inflación y el déficit son objetivos de ella, pero no así eliminar el paro y la precariedad. La Unión no recoge el derecho a una renta básica universal o el de poder habitar en una vivienda digna. Además, a las personas inmigrantes no se les reconoce derechos tan básicos como el lugar de residencia o el voto. Esto queda reflejado en cifras, ya que el seno de la Unión Europea, más de un tercio de la población activa está en situación precaria. 19 millones de paradas, 21 millones de contratos precarios, 33 millones a tiempo parcial y un número creciente de asalariadas sin papeles, inmigrantes y nativas. Además, la diferencia salarial de las mujeres respecto a los hombres es del 28% y la Unión Europea deporta o rechaza a 500.000 personas cada año. Y bueno, sobre este marquito más o menos es de donde se van a plantear estas jornadas, para que las discutamos, para que las repensemos, para que actuemos y para que no nos quedemos calladas de lo que unos pocos poderosos quieren hacer con nosotras, las personas. Bueno, y nada, deciros que organizamos este encuentrito las gentes de Baladre, CGT, ATAC, Ecologistas en Acción y Quién Debe a Quién. Estas jornadas van a tener lugar en el Centro Social Patio Maravillas, que se encuentra en el barrio de Malasaña, concretamente en la calle Acuerdo número 8 de Madrid. Será este sábado que viene, 5 de abril, y tendrá lugar durante las horas desde las 10 de la mañana hasta las 2 y media de la tarde. Y después, a partir de las 4 de la tarde y hasta las 8, habrá una reunión estatal con el objetivo básico de articular unos mínimos para una campaña estatal de cara a la ratificación del Tratado de Lisboa en verano, de cara a las elecciones al Parlamento Europeo del 2009, así mirando hacia la presidencia española de la Unión Europea en 2010. La campaña se basará en una oposición a la Unión Europea y al Tratado de Lisboa. Bueno, espero que después de haber soltado todo este rollito tengáis más ganitas de subir por los Madriles a visitarnos. Bueno, muchos besitos desde Málaga.
Y con esos besos de Málaga nos despedimos por hoy, no sin antes enviar un saludo muy especial a esas 40 familias del barrio 22 de enero en Ciudad Evita, en Buenos Aires, que el 29 de marzo, o sea, hace muy poquito, ante el grave problema de tierra y vivienda que padecen, decidieron ocupar, tomar la tierra, como dicen allí. Y hoy están siendo represaliados por esos matones que llevan pistolas. Desde aquí un abrazo muy fuerte, que continúe la resistencia y un poquito pues, de nuestra parte dedicado a este programa. Nos vemos la próxima semana, agradecemos como siempre a José Miguel Martín en el control técnico, a Manolo con las entrevistas, a Cristina, Marisol y a Iván de Logroño y a Vicente de Sátiva por compartir ratito hoy con nosotras. Ya saben que pueden contactar con este programa a través del correo electrónico nosotraslaspersonas@radiopimienta.org y que nos pueden escuchar no solo en el dial, en el 100.3 en la isla Tenerife, sino en internet en www.radiopimienta.org. Nos vamos, nos vemos y nos saludamos el próximo día, la próxima semana. Un beso muy grande y mucha salud.
Olor a goma quemada viene de los barrios de la pruna. Llama el bombo y el piquete, corta la ruta. Llamarada y humo negro crecen, y entre chispa y reverbero, con perfiles de ceniza, los piqueteros. Una mujer piel y huesos marcha, y en sus pechos consumidos va mamantando otro hambriento recién parido. Para mi pueblo argentino, salud, la libertad y el trabajo, la dignidad de los libres del sur, que tantas veces cantamos. Para mi pueblo argentino, salud, la libertad y el trabajo, la dignidad de los libres del sur, que tantas veces cantamos, que tantos han traicionado. Yo en patas y hambriado soy la violencia, y ellos armados hablan de paz. Yo en patas y hambriado soy la violencia, y ellos armados hablan de paz. Olor a goma quemada temen que se chamusque la historia. Dos cosas que les espantan, pueblo y memoria. Con un me duele de reuma llegan hasta los hipermercados a reclamar la comida los jubilados. Van al corte, compadre, firme frente a la gendarmería, y en las ollas populares brama la vida. Para mi pueblo argentino, salud, la libertad y el trabajo, la dignidad de los libres del sur, que tantas veces canta. Para mi pueblo argentino, salud, la libertad y el trabajo, la dignidad de los libres del sur, que tantos han traicionado. Yo en patas y hambriado soy la violencia, y ellos armados hablan de paz. Yo en patas y hambriado soy la violencia, y ellos armados hablan de paz. Yo en patas y hambriado soy la violencia, y ellos armados hablan de paz.
¿Qué me dicen ustedes?
Cualquier pueblo del mundo que luchara por su libertad.
En la 100.3, Radio Pimienta. La radio social y comunitaria del norte de Tenerife.
Prestemos atención.